Y este texto bíblico está en Lamentaciones capítulo 2. Miren qué bello libro, qué bello forma expresa el lamento de Jeremías por la ciudad, por Israel. Habla diciendo cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion, ¿no? Hablando del juicio de Dios contra Jerusalén, contra Judá. No se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor, no perdonó. Y habla de todo lo que Dios hizo porque no permitió que Israel fuese perdonada cuando ya lo estaba advirtiendo. Miren el versículo 19. Dice, levántate, da voces en la noche. Dice, al comenzar las vigilias, como diciendo, ora, clama, clama a Dios. No importa que estés en un momento oscuro, difícil, clama. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Qué bonita frase, ¿no? Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Eso está hablando de las generaciones, de los que vienen. Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. En la cautividad del pueblo no vivía bien. En cautividad del pueblo era esclavo. Y hablaba de la necesidad y como esclavos sufrían. Y habla de el lamento de cómo estaba Jerusalén, las generaciones, los pequeños. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así, como diciendo, ten consideración de ellos. Por favor, tenles misericordia. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? Porque aún se refiere lo que será capaz en tiempo difícil y complicado. ¿Usted recuerda los días cuando el asedio de Israel que se comían a los niños? Eso no es broma. La desesperación llevaba a eso. Tanto que el propio rey se subió a las murallas y dijo, ¿pero qué está pasando? Esto ha llegado al colmo. Y le echó la culpa al profeta Eliseo. Dijo, ¿qué culpa tengo yo de esto? Son ustedes que no han cambiado. Así es que está diciendo, ha de ser la situación ya tan extrema. Y hay una frase aquí que fue la que me ministró esta mañana. Dice, ha de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Está hablando de una de las cosas que más golpeó a Israel fue que se quedaron sin sacerdocio porque ya no tenían culto a Dios y se quedaron sin hombres que hablaran de parte de Dios. Y esto ministró mucho en mi corazón, Señor, no nos dejes sin profeta y sin sacerdocio en este tiempo, no nos dejes sin voz de Dios, no dejes a tu iglesia sin sacerdocio, no dejes sin hombres, sin personas que tienen el deseo de Dios. Mire como dice el versículo 19, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, clama, clama, dile, derrama tu corazón, dile Señor, necesitamos de ti, tennos misericordia. Este lamento es un lamento de esperanza. Jeremías le está diciendo al pueblo, aunque te veas en una gran desesperación, tú clama, clama, que Dios va a escuchar. Dios ha dicho que a los 70 años regresarás, vas a regresar. Cuando estaba meditando en esto, porque este fue el primer texto que vi, había leído este texto y lo tenía preparado para poder compartir un poco sobre él, me acordé de algo curioso que tiene que ver con esto, pero que ya al principio no lo veía relacionado. Vamos un momento a Mateo, capítulo 26, porque este clamor, este derramar el corazón ante la presencia del Señor, lo vemos reflejado en la historia de Jesús en un momento determinado de su vida, en la historia del monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, ahí. Ven a Mateo capítulo 26, porque ahí vemos igual a Jesús derramando su corazón ante la presencia, clamando a Dios. ¿Clamaba por él? Sí, clamaba por él, pero estaba clamando por la humanidad, clamando por nosotros, por los pecadores, por las personas que estaban mal, por cómo él veía la condición del pueblo, por la realidad a la que había venido, que tenía que enfrentarse a la muerte para salvar a toda la humanidad. Y miren el versículo 26, capítulo 26, versículos 36, dice así. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, que dicho de paso se llama Getsemaní, la palabra es prensa de aceite, prensa del olivo. Entonces, a veces se llama también el valle o el jardín de la unción, así se llama, Getsemaní. Dice, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cristo está en profunda angustia. Dice, entonces le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esto se asemeja mucho al pasaje de Lamentaciones. Es la agonía, la angustia de Dios, la angustia de verse en la condición en la que el pueblo estaba y ver que él tenía que pagar el precio por eso. Ese lamento, esa angustia, muy difícil de entender. En un momento cercano a que Jesús va a morir. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted está al lado de un familiar, de alguien muy querido, y usted está velando en la angustia de ver lo que son sus últimas horas, ¿usted velaría con él? Yo creo que todos, si tú estás al lado de tu padre, de un familiar, de alguien querido que amas profundamente, y estás viéndole la agonía, la angustia de sus horas, viendo el sufrimiento, viendo que se va, ¿usted se dormiría? Yo creo que todos, ¿qué haríamos? Fuerza para no dormir, aunque de vez en cuando alguna cabezadita. Nosotros haríamos mucha fuerza porque entendemos que el momento amerita que no nos durmamos. Esto es, de alguna forma, el episodio igual singular. Es Jesús al lado de sus discípulos, tres de ellos, ahora hablaremos un poco de eso, y esos discípulos están en la antesala de la muerte de Cristo. Y Jesús les está pidiendo, estoy muy triste, estoy muy afligido, estoy muy angustiado, estoy muy mal, ya me queda muy poco. Estoy en una angustia de alma, de espíritu. Aquí hay, se está librando una batalla espiritual muy fuerte. Vengan conmigo, velen conmigo, vengan un momento, acompáñenme. Cuando tú recibes esa noticia, mira, tal persona está en una situación difícil, venga. No sé, ustedes que han vivido la experiencia de cuidar a algunos ancianitos, ¿verdad? Y el ancianito se les muere, se les fallece. ¿Cómo vive usted ese día? Aunque incluso no sea su familia, usted ha convivido con él. Usted está triste, lo ve en la angustia. Al contrario, ora que no sufra, pero en el fondo usted está entristecido, como si fuera su abuelo, como si fuera su familia, como si fuera alguien muy amado para usted. Yo he podido saber de algunos de ustedes que han sufrido mucho con la angustia de viejitos que ustedes han cuidado. Y uno dice, wow, pastor, falleció la viejita, falleció el viejito que cuidaba. Ay, qué triste, qué difícil. Y quizás a usted le tocó estar ahí. Porque si usted lo cuida por la noche, o usted lo cuida en el hospital, o lo cuida cuando su familia no está, ¿quién es el que está ahí? Usted es el que tiene que estar ahí, las personas que los cuidan. Este es el mismo episodio, es la misma angustia. Se parece mucho al elemento de Lamentaciones porque es el sufrimiento de un pueblo que se está muriendo en la cautividad, que ve que hasta sus generaciones se mueren, los pequeñitos se están muriendo y está en una angustia muy grande, muy grande. Y está diciendo el profeta, velen, clamen, derrámense como agua ante la presencia de Dios, derrámense. Es lo que Dios le está aquí expresando, ¿no? Jesús está derramándose ante Dios, diciendo, pasa de mí esto, ya es el momento, yo sé que este es un momento muy difícil para mí, va a ser lo más difícil, no va a ser morir en sí mismo, lo más difícil para Jesús era la separación de su Padre. Eso nunca había existido, jamás en la historia el Padre se había separado del Hijo ni el Hijo del Padre. Iba a haber un rompimiento, iba a caer el pecado sobre él y él iba a ser maldito para Dios. Entonces, eso era una angustia, una agonía muy fuerte. ¡Wow! ¡Qué duro es esto! ¡Qué difícil! El momento de una madre, de un padre, de un hijo, cuando está ahí en una situación difícil y llega la madre y dice, ¡ay, mi hijo! Y dice, lo tenemos que llevar, hay que hospitalizarlo, tenemos que... ¡No, no se lo lleven! Y no, pero es que hay que llevarlo, lo tenemos que llevar. Entonces esa separación es un rompimiento, porque no sabes si lo vas a volver a ver, no sabes cómo va a estar. No, usted no puede entrar, hay que operar al niño, hay que tenerlo ahí. Y entonces la madre está ahí, ¡no! Y luego, vamos, mi amor, venga. Es una angustia, una agonía muy profunda en el corazón. Y sucede algo aquí entrañable, y es lo que sigue diciendo el pasaje. Y dice que entonces Jesús, dice, tomando a Zebedeo, le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y ahora sucede esto. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la batalla en la angustia. Y cuando él está en la batalla en la angustia, se le ocurre ir a ver cómo están los discípulos que estaban velando con él. Y vino luego a sus discípulos y los halló como... ¿Qué tal si usted está velando a alguien que está en una gravedad muy grande y llega la hija del viejito que usted cuida y usted está al lado de la cama durmiendo? ¿Qué le diría esa mujer a usted? Pero oiga, ¿pero cómo es esto? ¿No ves cómo está mi padre? ¿No ves cómo está esto? ¿Pero cómo ustedes se duermen en este momento? Jesús viene en la agonía y está fijándose cómo están ellos. Y de repente los halla durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Se volvió a ir y dice, velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero yo sé, dijo, que la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, dijo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que la beba, hágase tu voluntad. Él está todavía en esa profunda lucha de hacer la voluntad del Padre. Y vuelve otra vez. Y miren ustedes la segunda vez que vuelve, ¿qué pasa? Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Digo, conmigo, no se hacían vivos, ya no se hacían vivos. Ya estaban, que por mucho que querían, los ojos ya le pesaban demasiado. Ya no podían más. Estaban, ya no podían más. Y miren lo que dice aquí. Dice que los ojos estaban pesados, ¿no? ¿No? Dice, y dejándolos se fue de nuevo. ¿Les dijo algo? No les dijo nada. Y como por tercera vez diciéndole las mismas palabras. Y dejándoles se fue y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Padre, pasa de mí esta copa. Él está en la angustia. Entonces vino a su discípulo y los volvió a hallar. Fíjese, hasta tres veces. Revela las tres vigilias, revela el tiempo en que no fue un ratito, que fue un buen tiempo que él estaba orando. Y cuando está ahí, los halla durmiendo totalmente. Y mira lo que les dice, dormid ya y descansad, diciendo, ya, tranquilos, dormid con tranquilidad, ya veo que no habéis podido. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, se ve, se acerca el que me entrega. Bueno, esta es la historia de un fracaso. Porque esta es la historia de los tres discípulos más aventajados que no son capaces de velar en el día más difícil, humanamente y espiritualmente hablando, de la vida de Jesús. Esta es la historia de un jardín, otro, como en los días del jardín de Edén, donde el hombre está peleando por hacer la voluntad de Dios también. Aquí está Jesús, el postrer Adán, peleando por hacer la voluntad de su Padre, por obedecer a Dios. En otro jardín, como el de Edén, nos encontramos una pelea, una lucha por hacer la voluntad de Dios. Jesús se lleva a tres vigilantes para vencer la tentación, para decir, voy a vencer la tentación. Y se lleva a tres discípulos aventajados. Se llevó a Pedro, el discípulo más avanzado, a Juan, el discípulo más amado, y a Jacobo Santiago, o Jacobo el Grande, así se le llama, el discípulo más dispuesto. Él siempre estuvo ahí, en todo momento. Fue el primero que recibió el llamado de Dios. Fue el que le habló a su hermano incluso. Imagínense, los tres discípulos más aventajados van a tener una prueba, la prueba de saber si están listos para lo que viene para sus vidas. Yo pensé, si uno es cristiano por 3 años, es poco tiempo, ¿no? No es mucho tiempo. Decía, yo llevo en el Señor 10 años. Bueno, ya 10 años. No, llevo en el Señor 14 años. Oh, 14 años. Ah, yo llevo en Dios 5 años. Bueno, yo llevo 3 años. Ah, pues estás nuevito tú todavía. Pero claro, es que los 3 años con Jesús fue muy intenso. Eso fue como un seminario intensivo. donde vieron tantas cosas en esos días, donde pudieron probar tantas cosas. Pero en realidad estos eran los discípulos más maduros. Estuvieron en la transfiguración, estuvieron en el aquí, estuvieron en la resurrección. Jesús se los llevaba a todo tiempo a ellos. Eran los discípulos por excelencia. Y los llamaron a una vigilia de oración y fallaron. Pues imagínate si se llevan a los otros 9. Bueno, uno ya por allá no estaba porque estaba buscando cómo tamar las monedas de plata y entregar a Jesús. Pero los otros 8, si estos son los aventajados y los llamaron a orar y no pudieron, ahora piense usted y yo, ¿no?, que a veces somos llamados a hacer cosas en Dios y fallamos, no podemos. Como dice, intentamos orar, ¿pero qué? Dice que nos vence el sueño, ¿no?, que no podemos, ¿no? La gran batalla estaba a punto de suceder. Jesús llama a los 3 hombres que tiene a su lado más aventajados y los 3 vigilantes le fallan. En las 3 veces que él va, primero los haya medio como más o menos. La segunda ya están vencidos por el sueño. Y la tercera están durmiendo, pero vamos, ya pata suelta. Ya nada, ya ni Jesús les dice nada. En la segunda vez, es curioso, porque en Marcos 14:40 aparece este mismo. Fíjate que este relato aparece en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y en el relato de Marcos 14:40, el más explícito es este, Mateo, por eso escogí este. Marcos también, y Lucas es más sencillo cuando lo expresa. Pero en Marcos 14:40, la segunda vez dice que, como los vio que estaban cargados, dice, y no le respondieron. O sea, como diciendo, estaban de verdad ya, que es como que estás al lado y no te das cuenta. El jueves tuvimos una experiencia parecida. Aquí uno de los niños se durmió, nos fuimos, y el niño estaba aquí. Entonces tuvimos que ir, uy, que el niño se quedó acá. Y cuando se despertó el niño, él caminó todo el tiempo, estaba ahí de pie al lado de su mamá y de su papá, o de su mamá en ese momento, y el niño estaba totalmente dormido, despierto, dormido, así. Vamos. Esta es la misma situación, es... Estás, pero de hecho se dice que en el primer relato, hay una parte en uno de los evangelios que dice que estaban de pie, o sea que se durmieron de pie. Entonces, esto habla de la esencia de cómo somos. Si 3 hombres como Pedro, Juan y Santiago, que vieron tantas cosas de Dios, que en el monte de la transfiguración le dice Pedro a Jesús, quedémonos aquí, esto sí que es gloria bendita. Que apenas unas horas antes le está diciendo Jesús, Pedro a Jesús, yo te sigo donde tú quieras que vayas, yo voy y no te voy a negar. Apenas una hora después está durmiendo el que él iba a seguir, que iba a morir, que él iba con él. Así es que hay solución para nosotros. Hay esperanza para los que a veces decimos, Señor, aquí yo estoy. Pero cuando llega el momento, pues sale nuestra realidad, sale nuestra necesidad, sale nuestra humanidad. Por eso Jesús dijo, a la verdad, a veces el Espíritu quiere, ¿pero qué? Pues estamos en debilidad, somos seres humanos, nos cansamos, nos agotamos, nos desanimamos. Así que bienvenido al club de los 3 discípulos más aventajados que también le fallaron a Jesús. Por tanto, nadie puede decir, no, yo no les voy a fallar. Yo cuando llegue la vigilia, ahí estaré toda la noche. No. Tú también le vas a fallar. Va a llegar un momento que aunque tú desees y tengas el ánimo presto, hay una realidad. En aquellos tiempos el cansancio era, sí, por ejemplo, no había coche. O sea, que había un cierto nivel de cansancio. Todo era a patita. Yo creo que en aquel tiempo obesos había pocos. Porque la comida era sencilla, básica, y se trabajaba mucho a mano y el trabajo era muy físico y había que caminar. De hecho, ahora usted va a ver que antes de este episodio los discípulos habían trabajado mucho. Porque este es el episodio de la Pascua. Y los discípulos habían preparado la Pascua. Y habían trabajado todo el día para preparar la Pascua. Y habían tenido que subir las cosas a un aposento alto. Y habían tenido que trabajar para hacer la Pascua. Y la Pascua no era un trabajo sencillo. Así es que sí es verdad. Los más aventajados también en alguna medida, en algún momento, podemos fallar. El que se cree que lo puede hacer, también una cabezadita va a dar. El que piensa que no, también en un momento se va a dormir hasta de pie. La realidad es esta. Este pasaje no es un pasaje que Jesús permite que lo sepamos para avergonzar a los discípulos, sino para que veamos la realidad de los discípulos, la realidad de lo que es el Evangelio de Jesucristo, el costo alto que aún el más aventajado en algún momento puede fallar. No, yo no voy a fallar, yo voy a estar ahí todos los días a las 7 de la mañana. Tú también vas a fallar. Ay, no, yo no lo voy. Tú también lo vas a hacer. Pedro no creía que iba a pasar esto, pero le pasó. Así es que quiero que veas que ellos tenían una cierta excusa. Mira el versículo 19 de este mismo pasaje. Ir a la ciudad, cierto hombre. Él primero les manda a ir a por el pollino, ¿se acuerdan? Después les trae para acá, les manda que recojan, sigue al hombre del cántaro. Y dice el versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Creo que no cogieron ningún taxi, creo que lo tuvieron que hacer todo a mano. Y dice, y prepararon la Pascua. O sea, ese fue un día intenso, desde la mañana. ¿Sabe a qué hora empieza la Pascua? La cena, porque esta es la última cena en la semana de la fiesta en realidad. ¿Sabes a qué hora empieza la cena? Habitualmente comienza como a las 5 de la tarde. Esta hora es primavera, quiero que lo sepamos, ¿no? Que es la hora más avanzada. Pero esta hora es entre el fin de la hora de las mañanas y comenzando sobre la primera vigilia. O sea, 5, la palabra es en el crepúsculo del sol. El sol tiene dos crepúsculos. Es el amanecer y el atardecer. Este es en el atardecer. Significa que ellos habían preparado todo el día, desde las 6 de la mañana estaban ya así, porque a las 6 de la mañana para el judío ya es de día, ya ha comenzado el día. Ellos están todo el día preparando, haciendo todo, sube, lleva. La Pascua, la intensidad de lo que supone espiritualmente ese hecho. Se ponen a preparar las cosas. Y cuando llega a las 5 de la tarde, 4:30, 5, la mujer se sienta a cenar y lo que está es cansada. Ni ganas tiene de comer. ¿O no? Porque está todo el día en la intensidad de lo que está haciendo. Ellos estaban en la misma intensidad. Y para colmo llegan allí y se encuentran que Jesús está muy enigmático, diciendo cosas muy extrañas. Esta es la hora, ¿quién me va a entregar? Jesús está como haciéndoles ver que ese día es algo raro. De hecho, el mismo Elizabeth le dice, hoy vais a ver cosas muy extrañas. Hoy vais a ver cosas que no habéis visto. Hoy vais a daros cuenta de que este día es un día muy señalado en la historia del Kairos de Dios. ¿Y cómo pilla el Kairos de Dios a los discípulos? Cansados. Intensos en lo físico, intensos en lo emocional, intensos en lo espiritual. Ese día fue muy intenso. La actividad espiritual fue muy intensa. ¿Tú te imaginas los demonios? ¿Tú te imaginas el cielo, los ángeles, el Padre, sabiendo que ese era el día? ¿Tú te imaginas el diablo entretejiendo ciertas cosas porque Judas lo va a entregar y él sabe que algo va a pasar? Él no sabe la dimensión de todo lo que va a pasar, pero él sabe que algo está pasando. Y en toda esa intensidad, en la profundidad de lo que está viviendo Jesús, en la intensidad de la situación, Jesús señalando que incluso uno le va a entregar, eso genera incluso dudas en la gente. Cuando está allí cenando, le dice a Jesús, uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién, yo? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Por qué Jesús pone esas dudas en la gente? Así que esa Pascua, ese día y esa noche, es una noche muy intensa. Tan intensa que yo estoy convencido que los discípulos, aunque algo sabían que estaba pasando, no tenían la dimensión de lo que estaba pasando. Hay algo curioso, es que tú puedes ver que Jesús avisó que él iba a morir y al tercer día a resucitar, ¿verdad? Pues cuando Jesús muere, ¿por qué ellos no recuerdan que Jesús dijo que iba a resucitar? Porque en realidad los discípulos tenían un concepto relativo de lo que espiritualmente era la dimensión de lo que pasaba. Usted lo sabe hoy aquí, 2000 años después lo que pasó. Pero estar ahí no es fácil y discernir lo que está pasando. Por tanto, los discípulos están viendo cosas, pero no tienen el discernimiento de todo lo que está pasando. ¿Quién es el único que tiene ese discernimiento? Jesús. Y cuando Él está así, aunque sabe que los discípulos están cansados, que el día ha sido muy intenso, que han tenido muchas situaciones, que aunque usted no quiera dormirse, se acaba durmiendo y está ahí. Él sabe eso. Mira lo que hace. Venga conmigo, porque usted no ha visto la segunda parte de esto. Es que terminan de cenar, terminan de hacer la Pascua, están ahí. Y ahora miren aquí. Dice el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, que era un canto que se cantaba en la Pascua, salieron ¿a qué? Al Monte de los Olivos. ¿Sabe cuánto está el Monte de los Olivos de Jerusalén? Aproximadamente unos 5 kilómetros. ¿Sabes a qué altura está el Monte de los Olivos? Unos 900 metros. ¿Y usted sabe cómo es ese camino? Cuesta arriba. O sea, terminamos el día. Mamá prepara la cena, estamos todos sentados, mamá se sienta diciendo, uff. Y después, cuando terminamos de recoger y cantamos el himno, dice, papá, vámonos de excursión. Y dice, mamá, pero ahora yo de excursión, no, hombre, no. Ahora nos vamos a ir. Qué ocurrente idea la de Jesús en uno de los días donde más agotamiento tenía llevarse a los discípulos al monte allí. Y cuando están subiendo el Monte de los Olivos, está diciendo, Pedro, vaya día que nos lleva hoy Jesús. Nos lleva una y le dice Juan, pues mira, yo estoy hecho polvo. Mira, como hoy el sermón sea grande, me quedo frito hoy aquí. Como Jesús hoy se le ocurra hablar mucho, yo no sé cuánto voy a resistir. Y dice Jacobo, no, tenemos que estar ahí. Y dice Tomás, yo no sé para qué estamos aquí. Un día muy intenso. ¿A usted le ha pasado que el día que usted más se propone a veces orar es uno de los días que más intensos? ¿No le ha pasado que usted el día que usted se ha propuesto a veces hacer cosas espirituales es el día más cansado? El mismo viernes algunos pudimos vivir la experiencia de que el día donde teníamos el deseo de estar con el Señor para velar las vigilias, fue para algunos un día muy agotador, muy difícil. Parece como que todo se da, y en el día que tú quieres ser y estar muy dispuesto, es el día donde menos puedes estarlo. Ahora yo te digo algo, ¿Jesús lo está haciendo a propósito? No, no lo está haciendo a propósito, pero la jornada espiritual se tiene que cumplir. Jesús tenía que estar ahí, tenía que llegar a ese lugar y tenía que enseñar a sus discípulos que un día a ellos les pasaría exactamente lo mismo. Jesús quería enseñar algo. A usted y a mí nos quiere enseñar algo. Déjeme que les explique quizás lo que nos quiere enseñar. La intensidad y el esfuerzo fue muy grande. Parece injusto, muy injusto, es un nivel de esfuerzo a unos discípulos cansados. ¿Usted no cree que a veces es así? Bueno, es que yo ya más no doy. Si hay que ir aquí y tenemos que hacer esto y hacer esto y esto, yo ya más no doy. Yo puedo dar lo que doy. Eso fue lo que yo le hubiera hecho a Jesús si me encuentro en esta situación. Mira Jesús, yo me gustaría velar contigo, pero es que ¿sabes qué pasa? Es que estoy cansado, no puedo. ¿Por qué no lo dejamos para otro día? Lo de las oraciones, dejemos para otro día, pero es que hoy es un día difícil. Para mí lo es difícil. Pero los discípulos no dijeron eso. Pedro, que casi siempre se erige como el qué, el promotor o el vocero de todos, dijo, Señor, donde tú vayas, nosotros allí estaremos. Dijo, ah, ok, vamos. No fueron con muestras de debilidad, sino todo lo contrario. Mira lo que dice aquí el versículo. Dice aquí, respondiendo Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y dijo Jesús, ah, qué bueno, pues ahora vas a ver cómo te voy a mostrar que sí. Le dijo, me vas a negar, Pedro. Yo creo que aquí hay una pequeña muestra de la prepotencia que como cristianos o hijos de Dios a veces tenemos en nuestras vidas. Que cuando pesamos la intensidad de lo que tenemos que hacer y el cansancio, aparece el alma. El alma es muy buena para decir, yo estoy aquí, yo siempre vendré, yo estaré, yo te pondré, yo vigilaré, yo haré esto. Pero el alma se duerme. El cuerpo no tiene la fuerza y el espíritu no ha dicho nada. Y al final nos encontramos con un hombre, tres hombres, fracasando. ¿Qué tal si usted se va con alguien a orar y se duerme en la oración? De hecho, tengo que decirles que una de las cosas que son normalmente comentadas cuando hay días o momentos de oración intensos, ¿saben qué suele ser? ¿Has visto a Pepa cómo se durmió? ¿Viste a aquella cómo estaba? ¿Viste a Juancito cómo se movía por allá? ¿Viste a este? Estaba, él hacía así, pero estaba totalmente frito. Todos comentamos de la debilidad de ese momento. Todos comentamos de eso. Nosotros mismos comentamos eso. Jesús en un día de agonía, de tristeza, de angustia, dice que hasta la muerte. Esas palabras ponen una tensión acumulada muy fuerte. Jesús en una santísima tensión y los discípulos en un grandísimo cansancio. Van a llegar días así también. Van a llegar días así. Quiero decirle que la intensidad en lo espiritual requiere madurez para llevarlo. Y que el gran error no es tanto lo que usted puede hacer, sino lo que usted cree que puede hacer y después no lo puede hacer. El mayor pecado es cuando decimos, cuando expresamos almáticamente, yo estaré ahí, pero no tengo la capacidad y la madurez y quizás ni las fuerzas para estar ahí. Pedro le hubiera dicho a Jesús, mira Jesús, estoy contento, yo voy a velar contigo, pero no sé cuánto te voy a resistir, yo estoy muy cansado. Pero Pedro no dijo eso. ¿Sabes qué dijo Pedro? Le dijo a los otros, mira, ya nos lleva, ¿te das cuenta? Nosotros somos aquí. ¿No ves cómo nos lleva a nosotros? Jesús una vez más nos hace ver que aún hasta el más aventajado está sujeto a debilidad. Ni el pastor, ni la pastora, ni el profeta, ni el sacerdote, ni el levita, ni el hombre grande, ni el que sabe, todos estamos sujetos a debilidad. Y en un día cualquiera de las cualquiera que podamos tener espiritualmente muy intensos, también aparece la cabezada. Y todos nosotros un día tenemos que reconocer que lo que aprendimos de este episodio no es que Jesús viene a poner en ridículo a Pedro, sino viene a demostrar la debilidad del ser humano a pesar de lo grande y maduro que pueda ser. Nadie, absolutamente nadie, es infalible. Todos fallamos, todos hay un día que nos dormiremos, todos el día de la predicación, ese día no sabemos qué vamos a predicar, todos el día que nos toque será el día donde más cansados estemos. Es cierto, casi siempre los días donde te propones más cosas espirituales, más cosas surgen en contra de eso. Cuando propones hacerte lo mejor, más afanado ha sido el día. Más te toca subir con el burro y andar por la cuesta más larga de tu vida. Cuando quieres llegar más temprano a tu casa, es el día que más te desfavorece todo. Cuando quieres hacer las cosas bien, es el día que más dificultad viene. El otro día que estábamos aquí fue algo muy curioso, el domingo. Veníamos para estar temprano y veníamos para estar temprano. ¿Y sabes qué pasó? Cuando llegamos al coche nuestro, que recién la batería estaba puesta, la batería estaba no funcionaba. No abre el coche, no funcionaba el coche. No abre el coche. ¿Qué pasa? Claro, habíamos hecho una cosa y nos habíamos dejado dos luces encendidas. Y dos días el coche se quedó sin batería. Ay, correteo, ¿cómo hacemos? ¿Dónde vamos? Espérate para allá. Habíamos quedado a tal hora, pero ya no funcionó. Pero ¿cómo ese día? ¿Por qué no fue el día anterior? Que total hubiéramos tenido menos prisa. No, fue el día del Señor. El día que nos habíamos propuesto estar aquí a las 8 de la mañana. Pero resultó que no se pudo. ¿Y cuál es tu frustración? ¡Ah, le fallé a Dios! ¡No, yo lo he hecho! ¡Ah, estoy mal, Señor! ¿Y vas a venir al Señor? ¡No, perdóname, Señor! Pecado, dice Dios. Vamos, vamos, vamos. Yo ya sé de estas cosas. Yo ya conozco de ti. No te preocupes, Pedro, yo te conozco. Jesús pone en antecedentes la realidad de su situación a sus discípulos. Está diciendo, viene esto, voy a hacer aquí, va a venir un día intenso, me van a entregar. Está poniendo antecedentes, pero ni ellos se dan cuenta. Y aunque ellos pueden supervisar algo, no pueden percibirlo todo. Hay días donde todo no lo vamos a percibir, pero la intensidad espiritual será muy grande. Hay días donde parece que nosotros estamos muy ajenos a lo que está pasando, pero la intensidad espiritual será muy importante. Ahí es donde usted y yo estaremos muy propensos, pero muy cansados. La urgencia de Jesucristo y el cansancio de la iglesia es incompatible. Hay un cansancio en la espera. La iglesia lleva 2000 años esperando el advenimiento del tiempo final. Y yo creo que la iglesia tiene un cansancio en no ver los resultados. La urgencia de Jesucristo en este tiempo es real, pero también es real la osadía de una iglesia que se cree que tiene capacidad para hacerlo solo. Y no puede, no puede. La agonía del tiempo presente se contrapone con la pesadez de la noche. El pecado, la realidad, la oscuridad, las tinieblas de este tiempo es muy pesado. ¿Usted no lo siente? En cualquier lugar donde usted va, la pesadez de la situación espiritual que vivimos, la desidia, la apatía, violencia, gente hablando mal todo el día, gente insultando, discutiendo con los hijos, discutiendo con aquí, una pesadez constante. ¿Usted se acuerda cuando usted era niño con 7, 8 años? ¿Usted no vivía feliz? ¿Verdad? Pues cuando yo veo a un niño de 6 años, de 7, digo, ¡ay, qué envidia me das! No estás preocupado por nada. Su preocupación es, papá, si el coche me lo vas a comprar, si ahora voy a comer esto, si me das helado. No estás preocupado por nada. La realidad es una iglesia cansada, adormeciendo. Yo cuanto más me doy cuenta de la prepotencia de la iglesia de hoy, me doy más cuenta de la debilidad que tenemos hoy. Cuanto más la iglesia se cree fuerte, es más débil que nunca. Cuando la iglesia piensa, no, ya podemos, ya sabemos, alcanzaremos, tendremos, más la iglesia está dormida. La iglesia está profundamente adormecida porque el adormecimiento no viene en lo que tienes, sino en lo que tú piensas que tienes y no tienes. Estos días estábamos hablando de algo, es que qué difícil es poder enseñar a alguien que cree que sabe algo y no sabe nada. Es más fácil enseñarle a alguien que qué, que diga, mira, yo no sé nada, dime qué tengo que hacer. Mira el carburador. ¿Dónde está el carburador? Ah, sí, sí, ya lo miro yo. Y está tocando la caja de los fusibles. Entonces, te va a hacer perder tiempo, te va a hacer un problema, te va a hacer un... No, vayamos a lo directo, vayamos a lo correcto. Mira, no sé dónde está el carburador, dime dónde está. Mira, no conozco nada de mecánica, enséñame qué tengo que hacer. Uy, pero si encima tú crees que puedes saber algo, pero no sabes. Así está la iglesia, prepotente, pensando que tiene la fuerza de vencer al diablo y pisarle la cabeza. No, hijo. Ni somos fuertes, ni estamos aventajados, ni tenemos todo. Más bien todo lo contrario. Hoy hay un gran adormecimiento y los ojos están muy pesados. Y las vigilias llegan y cada vez estamos que no nos hacemos vivos. Y por más que quieres, no puedes. Deseas, pero no puedes hacerlo. ¿Cuál fue la primera pregunta de Jesús? Entre comillas de reproche, versículo 40, y vino luego a los discípulos y lo halló durmiendo, y le dijo, ¿es que no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora? Yo le dije antes, usted puede velar a un enfermo terminal, porque es alguien que usted ama, y usted dice, no, yo no me voy a dormir. Sería ingrato dormirte cuando tú estás ante un hombre que amas, una mujer, una persona que ama, y dormirte. Sería muy ingrato que el hombre tuviera, ah, hijo, ah, y tú estás, hijo, y tú te llamas, y se muere, y tú ni cuenta te has dado. Y cuando te despiertes, el viejo, ¿qué le pasó? Sería ingrato. muy ingrato. No sé por qué, pero yo creo que cuando usted va a una clínica o a un hospital y va a la sala de operaciones, donde la gente está en la sala de espera, ¿la gente cómo está? ¿Eh? Despierta. Está ahí. La verdad que Jesús podría sentir el fracaso de que todo lo que quiso hacer con Pedro, uy, ¿qué le ha pasado a Pedro? Quizás él puede sentir el fracaso de ver que no ha podido enseñar bien a su discípulo pensar que podía hacer más cosas. Pero no es así. Quiero explicarte algo que me llama la atención en esta palabra que está aquí. Quiero que vayamos un poquito antes para que veamos algo que en realidad es lo que Dios exigió a sus discípulos. Dios no exigió a sus discípulos orar, les exigió velar. ¿Por qué no hay diferencia entre orar y velar? Dios exigió algo, no todo, solamente algo. El problema es cuando tú no eres consciente de lo que Él te exige, cuánto es lo que Él te está exigiendo. Supongamos que usted hace una apuesta con su papá y tu papá corre una carrera y dice, bueno, hijo, vamos a correr la maratón 40 kilómetros. Y tú le dices a tu papá, hijo, ¿tú cuánto crees que vas a resistir? Yo, papá, los 40 kilómetros. Y dice, hijo, no vas a resistir los 40. Papá, que yo lo resisto contigo. Se ponen a correr los dos y entonces empiezan a correr y el papá ve que el chico lleva como 3 kilómetros y ya está que no puede más con su alma. ¿Cómo vas, hijo? Bien, hijo, yo bien, papá, voy aquí contigo. Con la lengua echada afuera. ¿Qué va a suceder al final? El papá va a tener que detenerse, no va a correr su carrera porque el hijo no está preparado para esa carrera. El hijo se anotó pensando que tendría la fuerza para hacerlo, pero no tiene esa capacidad. ¿Cuál es lo oportuno? Mira, hijo, corramos juntos y cuando tú acabes, te quedas y yo sigo, ¿sí o no? Eso sería lo oportuno, lo correcto y lo que permitiría que el chico saliese satisfecho de lo que ha hecho. Papá, corrí 3 kilómetros. Bien, hijo, el año que viene correremos 4. Pero no, nosotros queremos correr los 40 cuando ni tan siquiera tenemos capacidad para 3. Y ahí está el quid de esta cuestión. Jesús sabía del cansancio. Jesús sabía de lo difícil de dar cuando se requiere madurez. Jesús sabía perfectamente lo que exige, y Él también sabe lo que puedes dar de lo que exige. Te lo repito, Jesús sabe muy bien lo que exige, sabe muy bien lo que exige, pero también Jesús sabe muy bien cuánto tú puedes dar de lo que exige. El que tienes que saberlo eres tú, cuánto tú puedes dar de lo que Él exige. Y usted tiene que ser sincero. Mire, pastor, yo puedo llegar hasta aquí, no puedo llegar hasta más. Si yo le digo que voy a llegar hasta el miércoles, va a ser un problema. Prefiero decirle que voy a llegar hasta el lunes, porque va a ser un problema. Nuestro gran problema está en eso. Ese es el gran problema de la iglesia, creerse más de lo que es. Ese es el gran problema de nosotros como cristianos, subestimarnos demasiado. Pensar que somos muy fuertes para resistir la tentación. No, a mí aunque se me ponga una mujer delante, yo le diré que no. Mejor que no venga. Tranquilo. Mejor que te libre del mal el Señor. Estate tranquilo. Mejor que no aparezca nunca. Porque no sabes lo que va a pasar. No te subestimes. Pedro era bravucón. Eso es lo que le pasaba. Tenía ese punto de inmadurez que produce el alma. Pedro se sentía muy listo y los tres discípulos muy maduros, pero ni Pedro estaba listo ni los tres discípulos eran tan maduros. Jesús mostró la debilidad del fuerte y la incapacidad del siervo que se siente que es capaz de todo. Eso es lo más importante de esta historia. Nos damos cuenta que Jesús ha venido a demostrar que nuestra fuerza es la debilidad. Y que cuando tú reconoces tu debilidad, Dios te ayudará a hacerte fuerte. Pero que cuando no reconoces tu debilidad, vas a seguir siendo débil toda tu vida. Si tú dices, no, yo lo voy a hacer, Señor, yo lo estaré haciendo. No. Señor, mira, yo sé que ahora hay unas vigilias. Mira, yo voy a empezar de a poco. Porque yo no sé hasta dónde voy a durar yo. Hoy, mira, yo hoy, la verdad que hoy estoy hecho polvo. Y lo que voy a hacer es llegar allí y me voy a dormir. Así que, Señor, ayúdame, prepara mi corazón a reconocer hasta dónde puedo llegar. ¿Cuál es el tramo de mi carrera que puedo dar? ¿Hasta cuánto yo puedo dar? ¿Cuál es nuestro fallo? ¿Cuál es nuestro error? Pensarnos demasiado fuertes. Pensarnos que los... ¿Cuál es el fallo de la iglesia y la arrogancia? ¿Cuál es el fallo de la iglesia? ¡No, que pisamos la cabeza del diablo! ¡Arrogancia! Ni pisas nada y si se te aparece el diablo sales corriendo. Así que mejor muestra tu debilidad y deja que Dios sea quien te haga fuerte. Deja que en tu debilidad Él te haga fuerte. Déjale a Dios. Ahora, esto es una excusa para algunos. Bueno, Dios me ha dicho que yo no tengo que... Ah, no, espera, que aquí hay una parte muy interesante. Voy a dar la otra parte, porque algunos están diciendo, mira, el pastor está diciendo que no pasa nada, que total nosotros mostramos debilidad. Sí, no, pero yo no estoy diciendo eso. No, no, no. Estamos hablando que en el tiempo de la urgencia hay que velar. O nos dormimos cuando el muerto se muere. ¿Eh? No, hay que velar. Pero hay que saber hasta qué turno llegamos en el velar. Hay que saber hasta dónde nosotros llegamos en lo que hacemos. Juan, Jacobo y Pedro no pudieron velar su agonía. Quizás querían, pero no pudieron. Ellos sabían que no podrían. Jesús sabía que no podrían, lo sabía. Los que no lo sabían eran ellos. Jesús sabía que tú no podrías. Lo que no lo sabes eres tú. Y te lo tiene que demostrar. ¿Y cómo te lo demuestra? Permitiendo que alguna vez tú también fracases. Que te duermas una oración, que no vayas el día que pensabas ir. Ay, pastor, yo iba a ir a las 7. Pastor, tenía el despertador. Uy, pastor, usted no sabe qué ha pasado. ¿Sabe qué ha pasado? Sonó y lo apagué. El viernes yo me reía mucho, porque yo en la mañana siempre, como me levanto un poquitico antes, pues yo miro a ver que las chicas que están en mi casa, como vienen a la oración con nosotros, se despierten. Entonces yo cuando veo la lucecita digo, ya están despiertas. Pero cuando no veo la lucecita digo, mal asunto acá. Entonces hay un momento que uno dice, aporreo la puerta y la saco a patadas, o dejo que sean maduras y grandes y entiendan sus fracasos. Porque casi siempre el día que se proponen ir es el día que más fallan. Y el día que tienen que estar, no están. Y el día que es el día donde hay más intensidad de algo, ese día nos han fallado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Aporreamos la puerta? A ver, ¿usted qué haría? ¿Qué haría Jesús? ¿Sabes qué hace Jesús? Dejarte fracasar, permitir que veas tu debilidad, hacerte ver que no estás tan fuerte, ni eres tan espiritual, y que un día cuando vienes aquí y le digas a la gente, hermano, ¿por qué hay que orar? Porque cuando yo me levanto a las 7 de la mañana a orar, dice Dios, sí, espérate que mañana no te vas a levantar, hombre, que te voy a mostrar que tú no eres tan bueno como tú te crees. Justamente cuando tú más haces ver a los demás la fortaleza de lo que tienes, más probados eres en tu debilidad. Así que ese fue el gran pecado de ellos. Aquí estaremos. Sí, nos vamos contigo. No importa, estamos hechos polvos de todo el día, pero aquí estaremos. Después de todo un día de hacer lo que hicieron, súbete una cuesta de 5 kilómetros, una cuesta de 5 kilómetros, una cuesta de 900 metros, de 5 kilómetros, y ahora quédate después de haber subido, te sientas hacia una piedrecica y esperas a que Jesús te diga. Yo creo que ni les dio tiempo a sentarse, ya estaban fritos. Cuando se paró, cuando tú sabes que cuando la máquina se para, ¿qué pasa? Ya está, ya está. Usted se propone ver el telediario o el noticiero, no llega usted ni a las 3 minutos. Al cuarto usted ya, venga, vete a dormir. No, no, ya, ya, sí, ya, estoy viéndolo. No, no puedes, es imposible. Jesús sabía que ellos no eran tan fuertes. El problema no era ese día. El problema era el día que Jesús no estuviese con ellos. La fuerza que Pedro necesitaba no era ese día. La fuerza que necesitaba Pedro era cuando fuera el pastor de la iglesia. Ahí iba a necesitar las fuerzas, Pedro. La fuerza no la necesita usted hoy. ¿La necesita usted cuándo? Mañana. ¿Y cuándo usted se hace diestro? Hoy, en su debilidad. ¿Usted no cree que ese día, Pedro, años después no diría, madre mía, qué vergüenza? ¿Tú te imaginas cuando Marcos estaba escribiendo, recitando, ¿cómo se llama?, de parte de Pedro, y Pedro teniendo que decir, Señor, pero esto no lo vamos a poner, póngalo ahí. No, Señor. Dice que le estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, entonces él estaba... Y dice Pedro, y aquel día el Señor me dijo, Pedro, ¿por qué no duerme? Y dice Marco, oye, esa parte de la historia no la sabía yo. Yo solamente sabía que tú te habías ido con él allí en Getsemaní, pero que se durmiera no lo sabía yo. ¡Ándale! El pastor de la iglesia, porque está escribiendo cuando Pedro ya es pastor de la iglesia. No está escribiendo Pedro, pero está escribiendo Juan Marcos. Entonces, ándale, como parece que no era tan bueno. Parece que también se dormía. Yo recuerdo los días cuando Marisu iba a orar. Ella y yo nos levantamos a orar. Aquí vivíamos en esta ciudad y íbamos a orar a nuestra iglesia. Y éramos jovencitos, con 15, 16 años, íbamos a orar, 17 años, orábamos en la iglesia. Me acuerdo, había un grupito muy pequeño, 4 o 5 personas. Y ahí estábamos mi esposa y yo. ¡Ay, ay! No eran novia, ni novio éramos en ese tiempo. Y orando. Y recuerdo que yo me casé. Y entonces Marisu me decía, venga, vamos a levantarnos a orar. Entonces, sí, sí, venga, ponemos el despertador, venga, vamos a levantarnos. Teníamos que irnos caminando a la iglesia. Y entonces, le decía, Pedro, vamos. No, no, ves tú hoy, ya mañana voy yo. Y él decía, pero Pedro, levántate. No, 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 es que hoy estoy, uy, ¿cómo estoy hoy? Hoy estoy muy mal, ¿eh? Estuvo malico el todo. Ves tú. Y mi esposa se iba sola. Y al día siguiente, yo decía, guau, qué mal he quedado, madre mía. Cuando me vea el pastor, ¿qué le voy a decir? Bueno, le diré que está muy cansado y tal. Entonces el pastor me decía, ¿qué te pasó, Pedro, esta mañana? No, pastor, lo que pasa es que tú sabes que yo estaba, que ayer, es que vine muy tarde de noche. Y Marisol me miraba diciendo. Y así, no fue un día, fueron muchos días donde yo no me desperté a orar. Fueron muchos días donde tuvimos que ser probados en nuestras debilidades. Hoy seguimos siendo probados en nuestras debilidades. ¿Dónde están los supermanes? Mire dónde están los supermanes. ¿Ves la superman aquí? ¿Dónde está? Debilidad. Sujetos a debilidades. Créame que cuando voy a morir y no puedo trabajar y estoy ahí, quiero hacer algo, pero me duele y cojo y te pego una patita hacia el pie. Debilidad. No hay supermanes en el reino de Dios. Hay hombres débiles, sujetos a profunda debilidad, que se duermen el día más cansado. Se duermen el día más cansado. Pero eso no es excusa para preparar a un Pedro. Todo lo contrario, es el inicio para preparar a un Pedro. Es hacerle ver que un día Pedro a las mismas personas les iba a decir las mismas cosas. Déjame que les cuente la parte más bonita de este mensaje, porque hasta ahora tenemos una parte bella, pero esta parte es muy bella. Jesús, queremos que tú nos enseñes. Si Dios nos está llamando a orar, a buscar su rostro, queremos que Él nos enseñe. Si Él está diciendo que velemos, enséñanos a velar. No sabemos hacer esto. No podemos conseguirlo. No lo logramos. Enséñanos a velar, oh Dios. Aquí no hay gente que sabe mucho, ni grandes oradores, ni intercesores, ni gente que está toda la noche orando. Aquí hay hombres sujetos a la debilidad, que trabajan todos los días, que cuando llega a las 7 de la noche no se hacen vivos ya, que cuando llega a la mañana temprano para ponerse despierto le cuesta como a cualquier ser humano levantarse. Le cuesta. Los que no les cuesta que me lo digan y se pongan aquí ya. A todos, absolutamente a todos, nos llega el día donde encontramos nuestra debilidad y nuestra incapacidad. Imagino a Pedro avergonzado. Imagino a Pedro aquel día diciendo, madre mía. Imagino cuando se llevaron a Jesús. ¡Ah! Dijeron, wow, con razón Él nos estaba diciendo esto. Pero... Yo estaba pensando, Pedro que se estaba durmiendo, al ratico está con la espada cortando la oreja al romano. ¿Dónde está el sueño entonces? Es que lo espiritual es altamente costoso. Es costoso. ¿A usted le ha costado alguna vez madrugar para irse de vacaciones? Yo creo que a nadie. A los niños les dices que mañana nos vamos a no sé qué lugar y no duermen en toda la noche. No les puedes decir nada porque si no entonces se vuelven loquitos los niños. Si les dices mañana vamos a Moriá, ellos creen que mañana es todos los días. Como le digas tu cumpleaños ya queda poco y es hoy y mañana es hoy y queda un año. A nadie le ha costado hacer algo o un sacrificio por un deleite, pero a todo el mundo nos ha costado hacer algo, un sacrificio por una ofrenda, por una obra del Espíritu. A todos. Es curioso, pero así es. Lo espiritual tiene un gran nivel de costo. No sabemos por qué. No hay grandes misterios, aunque sí los hay. Es que estamos sujetos a esta debilidad y a esta tierra, como dice Pablo. Es que esta carne me ata. Y dice que él se flagelaba, por decirlo de alguna forma. Él se latigaba su carne. No es que se pegaba latigo, sino que él castigaba su voluntad, su carne, por hacerla de Dios. Dice, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero, es lo que acabo haciendo. O sea, bienvenido al club de todos los hombres débiles en la tierra. Jesús, lo vamos a intentar. Esa sería la respuesta correcta. Queremos intentarlo, Jesús. Yo estaré. No, Señor, yo quiero estar, pero ayúdame a estar. Deseo este tiempo, deseo aprender a orar, deseo orar más profundamente, deseo más intimidad contigo. Enséñame, porque no tengo la fuerza ni sé cómo hacerlo. Quiero, tengo el deseo, aunque me duerma, aunque sepa que no tengo fuerza, pero dámelas, porque yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. El versículo 39 nos da la clave. Dice aquí que cuando él va a verlos y está durmiendo. El versículo 39 nos da la clave. Dice entonces en versículo 30, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Miren que hay una ordenanza, vela conmigo. Y dice él, yendo un poco adelante, se distancia un poco de ellos, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, tararara. Y luego vino a sus discípulos, y los halló durmiendo. Fíjense la diferencia que hay aquí. Los discípulos velan y Jesús ora. Y hay una distancia entre velar y orar. Hay una distancia. Porque hay una distancia, amado, y hay una diferencia entre mantenerse despierto y orar. Eso es lo que significa la palabra velar. Mantente despierto. Dios no le pide a ellos que batallen, solamente aprendan a mantenerse despiertos. Porque el primer tiempo es eso. Yo lo veo en muchas personas que vienen en la oración de la mañana o en algunos tiempos que podemos tener. La lucha no es orar, la lucha es no dormirse. Entonces se pasan 2 horas simplemente manteniéndose como despiertos. Y cuando dicen, no, fuimos a orar. No has ido a orar nada, tú no has orado nada. Lo que estás es peleando por no dormirte. Es lo que hicieron. Esto me hace ver que hay una gran distancia que hay que recorrer primero. Que hay una distancia que es velar y hay otra distancia que es orar, batallar, otro nivel. Y que la primera distancia es aprender la disciplina de no dormirte, como dice aquí, de velar, de permanecer despierto. Por eso en alguna medida a veces pues uno se levanta porque sabe que está ahí. Las lenguas son una buena nana. Sí, son una nana muy buena para dormir a la gente. Porque cuando tú estás medio ya que estás flojeando, tú. Y una nanica buenica que está ahí sonando a tu alrededor para dormirse pleno. Hay una distancia. Jesús no le pidió a ellos la batalla la llevaba a él. ¿Qué le pidió? Apréndanlo primero. Mantente como. Aprende a velar. Disciplina tu vida. Enseña. No te estoy diciendo que tú vengas y dirijas la oración. Te estoy diciendo que te disciplines a estar ahí. Que eso ya es la primera disciplina. Ya que sepas hacerle a tu cuerpo entender, voy a hacer esto que tengo que hacer. ¿Ha llegado usted un momento en un momento de su vida donde está muy cansado pero tiene que hacer algo y lo hace? ¿Y usted qué le dice a su cuerpo? Vamos, tengo que hacerlo. Termina y la mujer está bregando, va. Y de repente, ¡ay! Me dejé
¡Ay! La ropa dentro de la lavadora y no la he tendido. ¡Ay! Cuando ya pensaba que ibas a terminar, ¿qué? Ándale otra vez. Vete para la lavadora, sácala esta, ponla en el canasto, salte fuera con el frío que hace y ponte a tender la ropa. ¡Ay! Esa hora final es dura, muy difícil. Pero usted, ¿por qué lo hace? Porque hay una responsabilidad en usted. Porque ama, porque sabe, porque reconoce, porque entiende que su sacrificio es por el bien de otros. ¿Por qué orar es tan importante? Por el bien que eso produce en otros. Porque su hijo necesita la oración, porque la ciudad necesita la oración, porque su vida necesita la oración, porque el ambiente, la iglesia necesita la oración. Pero al principio ni tan siquiera es orar, al principio es ¿qué? Velar. Solamente aunque sea mantenerte despierto. Ya orar es comunión, es hablar, es batallar, es intimidad con Dios. Ya entraremos en otra cosa. Pero de momento a los tres discípulos solo se les pidió que por favor se mantuviesen despiertos, que no durmieran. Y no pudieron. Jesús no les dijo, vénganse para acá y vamos a querer hacer una batalla espiritual los tres o los cuatro. No. Solo les dijo, esténse quieticos aquí y aprendan. Manténganse vigilantes nada más. Dominen su cansancio, dominen sus flaquezas, dominen su debilidad. ¿Cómo se domina alguien que es capaz de hacer un cuerpo de esos atléticos? A ver, ¿cómo se hacen las chocolatinas que yo tengo? Las que me comí, me refiero. ¿Cómo hace un hombre para mantener un cuerpo atlético? Hay que hacer 10 flexiones, dicen, bueno, hoy 10, mañana ¿qué? 11. Venga. Y 10, y después 11. Y dice, venga, vamos a hacer hoy 12, venga. Ah, ¿y mañana qué? 15. Y dentro de 3 meses ya me hago 30. Cuando veamos a Fabiola con ese cuerpo atlético, me dice, se nota, y ahí está esa mujer ahí en su módulo ahí de física y de ¿cómo se llama? De educación deportiva, física. Luego cuando tengamos que enseñar a los niños, vamos a tener ya a la maestra de educación física, ya la tenemos ahí. ¿Cómo se logra un cuerpo atlético? Dígame cómo. Disciplina. ¿Cómo se logra una vida atlética espiritual? Disciplina. No hay otra. Entrenar. ¿El primer entrenamiento qué es? No te duermas. Y si te vas a dormir, vete a tu casa. No, yo voy a estar aquí cuando el próximo viernes, en vez de a las 2, vamos a acabar hasta las 5. Si a las 12 ya tienes sueño, vete a tu casa. Ya por lo menos tuviste una hora o dos despierto, ya estuvo bien. Ya el venir ya fue importante. Ya venciste. Ya le venciste a la pereza. Mañana ya iremos a otra distancia. Pero hoy esa es la pelea. Cuando miré este texto, yo no pensaba hablar de esto, pero cuando miré este texto me pude dar cuenta que la distancia de Pedro entre velar y orar después se cumplió. Yo le voy a mostrar bíblicamente cómo después Pedro aprendió a orar. Pero primero tuvo que aprender ¿a qué? A velar. Nosotros queremos orar sin haber aprendido ¿a qué? A velar. Y ni oramos ni velamos. La primera distancia es velar. ¿Usted por qué cree que Jesús no se dormía? ¿Por qué esa noche no se durmió Jesús? Porque Jesús llevaba muchas noches haciendo eso. No es el único día en que Jesús fue a orar al monte. ¿Él se iba a qué? Muchos días a orar al monte. Pero muchos. Lo dice en la Biblia. Y se apartó de ellos. Y se fue al monte. Pero él no se apartaba en la mañanita. Se apartaba en la noche después de un día de intensidad. Y ahí se iba al monte a orar. Y ahí recibía la fuerza sobrenatural que sucede, que existe, para dar al hombre que ora. Porque existe esa fuerza sobrenatural. Existen las alas de las águilas y las fuerzas del toro y del búfalo. Existe, como dice la Biblia. Pero, amados, se necesita el tiempo requerido para eso. Nunca o muy difícilmente ves a Jesús llevando a sus discípulos a orar con él. No. Él sabía que no estaban listos para eso. Él simplemente les hizo hacer ver, Pedro, un día, te vas a acordar de esto cuando tú enseñes a otro a orar y les vas a hablar de que tú también fuiste débil, Pedro. Todos somos débiles. Todos nos ha costado velar y algunos estamos empezando a ver si podemos orar.
estamos disciplinándonos en algunas cosas. El cuerpo atlético, espiritual, si se puede decir de esa forma, va a requerir una disciplina. Por eso, todos los viernes aquí, y después los viernes, y los sábados, los domingos, los lunes. No, somos débiles, amado. No podemos sentirnos super hombres y super iglesias. Estamos en debilidad. Tenemos lo que tenemos y hacemos lo que hacemos y lo que podemos hacer. Cada vez que hemos ido a trabajar o servir en alguna, usted lo ha visto, tenemos que trabajar con debilidad. Tenemos que trabajar con los medios que tenemos, con las fuerzas que tenemos. Y es mejor de a poco, haciendo de a poco, porque hay debilidad. Eso es grandeza. Reconocer debilidad es grandeza. Orgullo es, ¿qué? Reconocer que tú puedes. No, grandeza es reconocer que algunas cosas cuesta mucho, que hay dificultad. En aquel día hubo debilidad. Jesús estaba peleando ante su voluntad, ¿eh? ¿Ves? Hasta tres veces dice que está peleando, no se haga tu voluntad. ¿Y ellos están peleando contra qué? Solo contra el sueño, ni voluntad ni nada, solo en lo físico. Jesús está peleando en un ámbito espiritual, una batalla de ahí arriba, hacer la voluntad de Dios. ¿Y ellos qué están peleando? ¿Con qué ámbito? ¿Qué batalla es la suya? Con no dormirse. O sea, algo realmente básico. Jesús está peleando una batalla de este nivel y ellos están peleando ¿qué? Con leer o no la Biblia todos los días. Esa es su pelea. Básico. Una pelea básica. Unos peleando en la carne y Jesús peleando en el espíritu. Unos por estar vigilantes y otros por llevar el peso del pecado de la humanidad. Fíjese qué diferencia de batalla. Unos por sentirse vigilantes y otros por llevar el peso del pecado. Una gran diferencia en la batalla. ¿Qué diferencia? Hay vigilantes que solo están allí y hay vigilantes que están conscientes también de lo que ocurre. A veces velar es solo estar ahí, pero después velar requiere conciencia de por qué estás ahí. Ese es el segundo nivel, conciencia de por qué estás ahí. El primer nivel es estar ahí, pero el segundo nivel es, ya que estoy ahí, voy a permitir que el Señor traiga conciencia por qué estoy aquí. Y después empezaré a pelear la batalla de la ciudad, de las personas, y me tomaré a Juana, que necesita mi oración y mi intercesión, y oraré por ella 3 horas sin parar de gemir. Yo fui testigo esta semana de una persona que orando por este barrio, orando por este barrio un ratito, como hacemos en la mañana, ora por las personas del barrio, lloraba con gemidos, con dolores, un llanto muy profundo, como si fuera su propia madre o padre el que estaba falleciendo, o el que estaba en una angustia. Porque esa es la angustia, la agonía que se empieza a sentir cuando uno ya pasa a ser más allá que un vigilante que está ahí. Empiezas a tener conciencia de lo que estás vigilando. Diga conmigo, vigilante, estar ahí, no dormirte, y luego entrar en la conciencia de lo que estás haciendo. Y después ya entrarás en la batalla de por qué tú estás ahí. Hay una distancia que tenemos que recorrer. Mira Hechos, capítulo 10. Está la historia de Cornelio, pero antes sucede algo aquí. La historia es Pedro, que está en casa de un curtidor allí en Jope, ¿no? Y dice así el versículo aquí, versículo 9. Mientras los siervos de Cornelio están llegando para avisar a Pedro, Dios está avisando a Pedro. ¿Y cómo Dios avisa a Pedro? Con una visión, o le manda un SMS. Estoy mandando a 2 siervos de Cornelio, un centurión que yo quiero tocar,
que quiero que tenga y reciba la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro, cuando lleguen allí, los recibes. ¿Cómo se lo dice Dios a Pedro? Vas a ver cómo se lo dice. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué está haciendo Pedro? Hace unos cuantos añitos atrás, Pedro está que no es capaz de velar. ¿Y ahora es capaz de qué? De orar. Pedro en la oración recibe un qué, una visión. O sea, Pedro ya entra en otra cosa o no entra en otra cosa. ¿Es otra cosa, Pedro? Entonces, aquel Pedro que es usted y yo en la debilidad de que se nos cae, es Pedro después orando. Pedro ha recorrido una distancia. Pero es que no solo Pedro ha recorrido una distancia, es que ha enseñado a otros a recorrerla. Mire el capítulo Hechos 12, porque Pedro es el pastor de la iglesia. Mire Hechos 12. En aquel tiempo Herodes prende a Pedro y lo mete en la cárcel. ¿Verdad que sí? Muy bien. Así que Pedro estaba, versículo 5, Hechos 12, 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué? Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué es la palabra sin cesar? Continuamente. El concepto de la palabra es día y noche, porque su pastor, ¿dónde estaba? En la cárcel. ¿Quién enseñó a la iglesia a orar? El que oró. ¿Cómo es que la iglesia era consciente de que Pedro estaba en peligro? Aquí la iglesia no está velando ahí. No, la iglesia está en una batalla para que salga Pedro de la cárcel. ¿Sí o no? Fíjense la diferencia cuando ves a un hombre que está a punto de morir y la iglesia, ¿qué está haciendo? Orando. ¿O velando? No, está orando. No está presente solo, sino está presente y haciendo batalla. Están las tres cosas: presente, con conciencia de lo que está pasando y haciendo batalla para que Pedro salga de la cárcel. Y de hecho, mientras están orando, sale de la cárcel. Ahora fíjense que Jesús está igual, a punto de morir. Y Pedro, ni conciencia eso no sabe, orar todavía no aprendió, y el estar se duerme. ¿Pedro ha aprendido o no ha aprendido? Pero no solo ha aprendido, ha enseñado a otros en la misma situación. La iglesia que él pastoreaba aprendió a hacer lo que él hacía. Si él oraba, ¿la iglesia qué hizo? Orar. Significa que ese hombre no puso una iglesia a lamentarse, porque fíjate, se han llevado a Pedro a la cárcel, huyamos todo que nos van a llevar a nosotros. No, la iglesia sabía muy bien dónde se ganaba la batalla, ¿dónde? ¿Velando solamente? ¿Estando presente en los culticos? ¿Dónde se gana la ciudad? ¿Dónde esta ciudad va a romper? ¿Dónde? ¿Velando? No solo velando. No solo con la conciencia espiritual. ¿Cuándo? ¿Cuándo tu hijo va a cambiar? ¿Lamentándote que no cambia? ¿Cómo? No hay más. ¿Dónde está la distancia? Esa es la distancia. La distancia es que entre el que vela y el que ora se pueden hacer años, siglos. Hoy hay una gran distancia. Porque Dios nos exigió, dice la Biblia, orad sin cesar. Lo dicen Tesalonicenses. Pablo escribiendo dice, orad sin cesar. Bueno, primero vamos a orar. Luego sin cesar ya lo iremos aprendiendo. Pero fíjese esa distancia. Aquella santa, santa casa de Dios aprendió. Aquel débil hombre aprendió y enseñó a otros a cortar la distancia. ¿Dónde está nuestra medida? Acortemos la distancia entre los que velan y los que Jesús se separó. Dice que Jesús se separó de ellos. Acortemos la distancia para que un día Jesús no nos llame a velar. ¿Nos llame a qué? A orar con él. Ahí dice la Biblia, a interceder con el Espíritu, con gemidos indecibles, hacer la obra que Dios quiere que hagamos en la ciudad. Porque hablar de orar se habla mucho, pero orar es otra cosa. Hay una gran distancia entre hablar y hacer. Siempre suele ser así. Por tanto, estaban ¿Pedro preparado? No. ¿Dios lo preparó? Sí, sí lo preparó. ¿Cuándo lo preparó? Cuando le dio conciencia de la realidad, cuando le enseñó lo que era el llamamiento que portaba, cuando le hizo ver la urgencia de su ciudad, y cuando la gente vio a Pedro en la cárcel, la gente dijo, hay que sacar a nuestro pastor de ahí como sea. ¿Qué hacemos a Herodes y le mandamos una carta? ¿Cómo sacamos a Pedro de allí? La única manera de sacar a Pedro de allí, ¿cómo es? Orando y que Dios intervenga. Así fue. Esa fue. Por eso, amado, dice que ellos estaban cargados de sueño. Escucha, ese concepto de la palabra es este. Ellos estaban dispuestos, pero no disponibles. Diga conmigo, estaban dispuestos, pero no disponibles. Es que es muy distinto. Yo puedo estar dispuesto, pero no disponible. Pastor, cuando usted quiera, yo lo llevo para que usted no camine. Eso es estar dispuesto. Oye, mire, me puede llevar. Ay, perdona, es que no puedo. Eso es estar no disponible. Hay gente dispuesta, pero no ¿qué? Disponible. Todos estamos dispuestos. Nadie dice que no está dispuesto. Otra cosa es que el sueño, ¿qué es? Dice que los ojos estaban... No pueden estar disponibles. No estaban listos para aquella guerra. No conocían lo que era la trascendencia de eso. Jesús se va sin decirles nada, porque si les llega a decir algo los acaba hundiendo más. Por eso no les dice ya nada. Los ve allí durmiendo. Y... Primero están ahí medio que sí, que no. Después están como, ya, los ojos ya. Y Jesús pasa y ya no les dijo nada. Sabía perfectamente que no estaban listos para esa guerra. Jesús no los llevó ahí para esa guerra. Jesús los llevó ahí para que aprendiesen cómo se pelean las guerras. Para eso los llevó. El mayor fracaso comienza con pensar que eres más de lo que eres. El fracaso comienza en reconocer, amado, que somos algo y no somos nada. Porque la primera de las maneras de salir de nuestro fracaso es que reconozcamos que somos débiles. Que estamos dispuestos, pero a veces no estamos, ¿qué? Disponibles. Que tenemos la intención, pero a veces no las fuerzas. Que tenemos las ganas, pero a veces flaquea. Y no podemos. Por eso, velad y orad. Velad y orad. Mira lo que le dijo Jesús. ¿Nunca te habías fijado en esto? Pues ahora ya lo sabes. Mira lo que dice aquí en el capítulo de Mateo. Vuelve para atrás. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué le dijo Jesús? 41. ¿Cómo? Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto para la carne débil. La primera cosa que les dijo es velen conmigo. Pero ahora en el capítulo, el versículo 41, le está diciendo algo muy importante a Jesús a ellos. Velad y orad. Está diciendo, eso es a lo que vais. Vuestra meta no es solo velar, sino velar y orar para que no caigáis en tentación. Porque la manera de no caer en tentación no es velar, es que orar. Entonces no es estar en un lugar, es estar presente y orar. Esa es. Jesús les está diciendo, bueno, de momento, velad poco. Y orar nada, pero yo voy a hacer, yo voy a poner, yo voy a trabajar, mi espíritu va a trabajar en vosotros para que aprendáis a velar y a orar. Ellos se dispusieron, pero no tenían la disponibilidad, ni las fuerzas, ni la madurez, ni el entendimiento. Vivieron la urgencia del momento, pero no la conciencia del momento. Supieron que algo estaba pasando, pero como muy por ahí arriba. Miren, ¿cuántas ocasiones el Espíritu Santo habrá intercedido por nosotros sin que lo hemos sabido? Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no lo hemos sabido. Las veces que nos habrá librado Dios de cosas y no lo hemos sabido. Jesús, en esa segunda vigilia, en esa segunda vez que va, los vuelve a ver dormidos. Jesús en la tercera vigilia ya no los ve dormidos, ya están, ya dice, desde cuando vuelve a la tercera le dice, duerman y descansen, ya está,
Ya está, ya está. Ya está. ¿Sabe lo que hizo? Los tapó, los arropó un poquito así, les puso la mantica para que siguieran durmiendo. Cuando usted va allí, ¿verdad? Y su hijo que iba a levantarse a las 5 a orar, no se levanta y dice, tu hijo dice que se va a levantar a las 5 a orar, y lo ve a usted, y lo ve a usted y lo tapa. ¡Eh, sobago! ¿Por qué no te levantaste a orar? ¿Qué hace? Lo tapa. Pobrecito. Duerme, duerme. La batalla requería hombres muy despiertos, y ellos no estaban ni despiertos ni entendidos. Tenían disposición, pero no disponibilidad. Esta batalla Jesús la hizo solo. Miren, ¿cuántas veces hemos dejado al Espíritu Santo interceder solo? ¿Eh? Muchísimas. Si en aquel día Jesús no tuvo nadie que orase con él, ¿cuántas veces el Espíritu Santo intercede solo? Qué bonito sería que un día le acompañásemos a interceder. Si él dice que intercede por nosotros, qué bueno que sería por nosotros y con nosotros. Sería maravilloso. Pero lo hemos dejado muchas veces solo al Espíritu Santo. Aquel día dejaron solo a Jesús, hoy en día dejamos solo al Espíritu de Dios. Hay una diferencia entre el versículo 45 y el 46. ¿Tú te das cuenta de eso? Jesús les dice, bueno, dormir en paz. Y enseguida en el 46 les dice, levantaos, vamos, ve, se acerca la hora. Pero ¿cómo que duermas en paz y me te levantas? A ver, ¿cómo es esto? Los arropa y luego los levanta. No, lo que pasa es que hay dos tiempos aquí. Aquí está marcando Dios dos tiempos. Ya terminó la guerra espiritual. Así es que ya sé que vosotros no habéis podido. Bueno, ahora toca que lo que espiritualmente se ha ganado se vea en la tierra. Aquí hay dos tiempos distintos. Uno, el tiempo donde se clama y se intercede, y otro, el tiempo donde se ve el resultado de lo que se ha hecho. Ahí es donde está nuestro gran problema. En el tiempo de la batalla a veces no estamos, y el resultado, ¿qué es? No es conforme a lo que hemos esperado. ¿Por qué el resultado de Jesús fue lo que se esperó? Porque Jesús sabía que venían a por él. Jesús sabía lo que iba, y Jesús sabía que iba a morir anegadamente sin problema. Y él sabía. Así es que lo que está pasando allí es el producto de lo que él ya había peleado allí. Lo físico es el resultado de lo que espiritualmente se ha pagado. Yo creo que muchas cosas que Dios hace con nosotros no es por nuestra intercesión, es por la intercesión y el gemido del Espíritu de Dios. Qué lindo sería que nos uniésemos al gemir del Espíritu de Dios por la ciudad, por el pueblo, por la iglesia, por nuestros hijos. Nuestros hijos hoy son el resultado de muchas intercesiones de los padres, pero muchas intercesiones del Espíritu Santo solo, porque ve la generación, porque ve los pequeñitos, como decían ahí, porque ve a los padres comiéndose a los hijos. Y eso tiene muchos significados, mucho. ¿Cómo te comes tú un hijo cuando le dejas hacer lo que le da la gana? Te lo estás comiendo. Cuando no lo disciplinas, te lo estás comiendo. Cuando no le permites que ese hijo espiritualmente vaya más allá, te lo estás comiendo. Te comes la vida de Dios en ellos. Así es que Jesús, aquel día, le dijo, ya sé que habéis dormido, pero no os preocupéis, ya la batalla la hice yo. Y el Espíritu Santo sabe que nos hemos dormido. Por eso ahora dice, bueno, no durmamos más. ¿Quieren ver algo en esta ciudad? No durmamos más. ¿Quieren que sigamos viendo los mismos resultados? Sigan durmiendo. ¿Pero ustedes quieren ver resultados? Levántate, dice ahí. Levántate, vamos y ved. ¿Qué dice? Ved. ¿Qué tienen que ver? ¿Eh? Lo que va a pasar. Ahora vais a ver lo que yo os estaba diciendo. Ahora vais a entender lo que no entendís hace 5 horas atrás. Ahora vais a saber lo que yo os decía anoche en la cena, que alguien me iba a entregar. Ahora lo vais a ver con vuestros propios ojos, quién es el que me va a entregar. Venga, venid, que vais a ver lo que espiritualmente ya se ha batallado. Él les dijo, venid y ved cómo parece que el diablo gana, pero el diablo no está ganando. El que va a ganar va a ser yo y mi padre. Eso es la escena. Entonces hay dos tiempos aquí. El tiempo donde se batalla y el tiempo donde hay que ver lo que se batalla. Si tú quieres ver cada día personas allá afuera, no solamente que vienen a por el pan físico, sino a por el pan espiritual, para que sus vidas cambien, para que se den cuenta que podemos darle toda la vida a la gente el pan y no van a cambiar. Entonces Jesús le dijo a ellos: no os acostumbréis a que las cosas que sucedan en vuestra vida sean el producto de vuestra carencia espiritual, sino acostumbraros que lo que suceda en la vida sea el producto de vuestra batalla espiritual. Las cosas que suceden después del episodio de aquí es el producto de lo que Cristo hizo antes. Las cosas que sucederán a partir de ahora es lo que el Espíritu y la Iglesia hagan antes. ¿Usted quiere ver algún cambio? ¿Quiere ver los milagros? ¿Quiere ver la salud de Dios en la gente? ¿Quiere ver los cambios? Hay que ir de velar a orar. No podemos hacerlo de un día a otro. No tenemos ni sabemos y quizás ni podemos. Ni tenemos todas las fuerzas para eso. ¿Pero queremos ver el cambio en mi hijo y en mi hija? ¿Qué hago? No, está muy mal mi casa, mi mal, me voy, salgo fuera. Ay, esto está muy mal, voy. No. ¿Dónde se solucionan las cosas? Vamos a empezar. Pues vamos un poquito más. A velar. Y después de velar, conciencia de lo que estamos haciendo. Y quizás después Dios nos deje orar. Y clamar, interceder. Las tres veces que Jesús está aquí, está orando por lo mismo. Padre, pasa la copa. La segunda vez. Padre, pasa. Y la tercera vez dice, y seguía orando lo mismo. El tema era uno. ¿Cuál tema era? Que se haga la voluntad de Dios. Solamente había un tema para orar en esa noche. No cambia el tema. ¿Cuándo Jesús cambia el tema? Cuando sabe la respuesta de Dios para el tema. ¿Cuándo cambian las cosas? Cuando veamos al pueblo de Dios haciendo milagros en su nombre, tocando el corazón de la gente, permitiendo que Dios cambie el barrio, la ciudad, las personas. Entonces. ¿Qué significa? ¿Que somos muy buenos? No. Lo que está significando es algo muy interesante, es que tenemos una carga por la realidad de la necesidad de este barrio y Dios está proveyendo para este barrio. No para mí, ¿para quién? Para este barrio. Esa es la provisión de Dios. Entonces, ¿dónde ganamos la batalla? ¿Dónde primeramente nosotros nos esforzamos para ver los resultados? ¿Dónde? ¿Usted cree que es el resultado del convencimiento de un hombre que llega con palabras sabias para convencer a la gente? No. ¿Usted cree que fue Jesús tan fuerte que pudo conseguir todo esto? Fue la obra de la intercesión, de la batalla, el Espíritu gimiendo a través de él en la agonía de hacer ver que lo que Jesús iba a hacer era la voluntad de Dios. Y cuando se hace la voluntad de Dios y hay personas dispuestas a ella y se ha orado para que la voluntad se establezca, la voluntad se hace. Así es que vayamos a que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Qué es la voluntad de Dios para esta ciudad? Que se salve. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este barrio? Que sea salvo, que las personas conozcan del Señor, que sepan de Dios. No, Dios, que yo. No estamos hablando de religión, estamos hablando de Dios. Real, verdadero, que vayas a la Biblia y la tomes por primera vez en tu vida y la leas y escuches lo que Dios tiene para ti. Entonces, Dios quiere eso para nosotros. La acción física se acerca. ¿Y cuándo se acerca? Cuando la espiritual se realiza. ¿Cuándo se acerca a lo físico? Cuando lo espiritual se realiza. Cuando lo espiritual se hace, entonces viene. Y en el día de la batalla no se puede estar durmiendo. La astucia de la gran obra de Dios es tener vigilantes dispuestos no solo a velar, sino ¿a qué? ¿A qué? A orar a Dios. Orar a Dios. No vigilar, sino ¿qué? Orar. No velar, sino orar. La manifestación de su voluntad, la manifestación de su voluntad requirió la oración, no el velar. La manifestación de la voluntad no es el producto de velar, es el producto de orar. La manifestación de su voluntad es el producto de orar, no de velar. La intensidad del propósito requería orar, no solo velar. La intensidad del propósito no solamente es estar presente, es estar activos. Mañana, esto se tiene que aprender. Y de aquí a un año, 2, 7, 8, diremos, algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Esto no va a ser resultado de gente aquí repartiendo comida. No, esto es mucho más que todo esto. Es mucho más. Es el cambio que Dios quiere operar en muchas personas y vidas en este lugar. Mucho. Hay una intensidad de Dios y su propósito. Velar te mantiene alerta, pero orar activa la voluntad de Dios. A veces hay que primero estar alerta para después. Velar te mantiene alerta, pero orar quebranta tu voluntad y activa la voluntad de Dios. Así que va a tocar, ¿qué? Llegar a ese punto. Jesús le dijo, duerman, duerman y descansen. ¿Pero por qué? Porque la batalla ya se había hecho. Ya no peleen más por esto. Vamos a otra cosa, hijos. Sigamos la siguiente. La voluntad humana se quebró y se hizo la voluntad del Padre. ¿Cuándo se ganó la batalla? Cuando Jesús quebró su voluntad, se hizo la del Padre. La batalla se ganó en el Espíritu porque no se permitió a la voluntad humana prevalecer. ¿Qué tal si Jesús se duerme esa noche? Si Él no pelea la batalla en oración. ¿Usted cree que Jesús, siendo verdadero hombre, no necesitaba la oración? Lo necesitaba, por eso oraba. Porque era verdadero hombre. Como Dios no la necesitaba, pero como hombre sí. Y Él tuvo que orar porque sabía dónde estaba el nivel de su victoria. Ahí. Jesús se trajo a sus discípulos para hacerles ver que un día ellos, como discípulos avanzados, tendrían que preparar a otros. Por eso lo hizo. Jesús sabía la inminencia del tiempo, les advirtió y les enseñó. Él está con la inminencia del tiempo intentándonos enseñar qué debemos de hacer. Si somos solamente personas que nos anticipamos a lo espiritual a través de la oración, vamos a ser personas de ver lo espiritual establecerse en lo físico. Te lo repito. Si somos personas que nos anticipamos a la batalla espiritual, vamos a ser discípulos capaces de ver establecer la voluntad de Dios en la tierra. Yo no puedo orar por toda España. No tengo fuerza para eso. Mi capacidad no me permite orar por el mundo entero. Me permite orar por este barrio. Suficiente, ya es suficiente. El que tenga más capacidad, que batalle más batallas. Esta es la que me toca. Pero ahora esto es lo que a mí me ha encomendado Dios. Este barrio, este lugar, este sitio, estas personas, estas vidas. No nos ha llamado Dios a velar. ¿Nos ha llamado a qué? A orar, velar y orar. Ahora lea conmigo Lamentaciones. Y ahora vamos a entenderlo, entendiendo lo que estamos aquí diciendo. ¿Qué está haciendo Jeremías? Orando. Porque Israel, ¿qué está? Nivelando. ¿Qué está haciendo Israel? Nivelando. No tiene fuerzas para eso. Israel está en la cautividad. ¿Dónde está nuestro pueblo? ¿Dónde está? En la cautividad. Su capacidad de hedonismo, o lo que es lo mismo, de su propio placer, les lleva a cualquier cosa sin medida, sin ningún tipo. Miren Lamentaciones. Ahora, léalo usted conmigo. Levántate, da voces en la noche. ¿Por quién tenemos que dar voces? Por nosotros. Da voces al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. ¿Quiénes son nuestros pequeñitos? Esa gente son los pequeñitos, amados. Ahí están las generaciones, las vidas, las personas. Esos son los pequeñitos. Dice aquí, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Qué nos está pasando ahora? ¿Estamos dando a la gente qué? De comer. ¿Porque están qué? Desfalleciendo, ¿de qué? De hambre. Jeremías, en representación de Dios, le está diciendo al pueblo de Dios, pueblo de Dios, derrámense, oren y clamen por los que se desfallecen de hambre. Tres cosas más. Mira, oh Jehová, considera quién ha sido. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Dios mío, nos estamos comiendo a nuestros hijos. Dice aquí, los pequeñitos en su tierno cuidado. Último, ¿han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta? O sea, ¿Dios no tiene profetas en este lugar? ¿Dios no tiene sacerdotes en esta casa? ¿No tiene? ¿Han de morir los sacerdotes? ¿Los hombres que se levantan de pie en sus hogares? ¿Los hombres que están a la puerta? ¿Han de morir, dice aquí, el sacerdote y el profeta? No, diga no, no. No, no van a morir. Dios va a poner espíritu en nosotros. Espíritu en nosotros. Él va a poner un pueblo a velar y a orar. Gracias, oh Dios, por este día. Por ponernos a velar y a orar. Porque a veces estamos presentes. Y lo pensamos que estar presente es suficiente. No, no es estar presente, es orar, es gemir, es derramarte como agua para que el Señor haga su voluntad en este lugar, entre nosotros, en nuestras casas. Orar para que no falte el sacerdote, orar para que no falte el profeta, orar para que no se coman las generaciones. Gracias, oh Dios, por esta palabra, por ponernos en testimonio a través de este libro. El resultado de lo que requieres de nosotros. Qué bonito, ¿no? Ver a Pedro, ¿verdad? Fue bello verlo orar. Pero lo más bello fue también, ¿qué? Ver cómo le enseñó a quién. A su iglesia a orar, a otros a orar. Amén.